Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 130. Te voy a contar una historia personal. Cuando tenía más o menos 14 años, no sé exactamente si eran 14, 15, 13, pero en ese rango de edad, yo dije que quería ser policía, porque me había enganchado muy fuerte a la serie de Los Hombres de Paco y mi ídolo era Lucas. Y además, Lucas le gustaba a la que era mi crush de la adolescencia, que era Sarita, la pelirroja. Así que durante un par de años dije que quería ser policía. Luego se me pasó y dije que quería ser informático, como a los 15, 16, porque me compraron un ordenador y empecé a cacharrear con él y me gustaba el tema de pues descargarme programas, craquearlos para tenerlos sin pagar y todas estas cosas. Y luego a los 17 años ocurrió que conocí a una amiga de un amigo mío que estaba en la universidad y un día, hablando de todo un poco, dijo: pues yo estudio psicología. Y de repente a mí se me encendió la bombilla y dije que eso se puede estudiar. No había ni caído en la cuenta de que eso era una posibilidad, fíjate tú, ¿no? La ignorancia. Y entonces automáticamente dije, pues yo quiero ser psicólogo. Y recuerdo que me lo callé hasta última hora, hasta la selectividad casi, porque yo estaba siguiendo el itinerario para ingeniería. Y en teoría, pues yo iba para... Yo hice el bachillerato tecnológico, que era química, física y todo esto. Y yo iba para ingeniero, pero en el momento de la selectividad, pues dije la bomba de que no, de que yo quería estudiar psicología. Te cuento esto porque en mi caso, y por suerte, nunca me he tenido que enfrentar a esa situación en la que no sabes qué es lo que quieres, qué te gusta, qué te representa, o la típica pregunta, ¿no?, de ¿dónde te ves en 10 años? Pues hay gente que no lo sabe. Y se pasa muy mal, yo he visto muchos casos en terapia de gente que lo pasa muy mal ante esa indecisión, ante esa duda, ante ese no saber qué es lo que les gusta o lo que quieren hacer. Y lo vuelvo a decir, se pasa muy mal. Así que en el episodio de hoy te voy a contar una historia personal que me ha llevado a la reflexión sobre algo que podrías hacer o que podrías poner en marcha si tu objetivo es salir de ese bloqueo o te has sentido identificado alguna vez de una forma parecida a la que acabo de escribir. Voy a dar paso a la narración del episodio de hoy inmediatamente, pero antes te recuerdo un poquito lo de siempre, ¿vale? En la descripción de este episodio, en la parte de si estás en Apple Podcasts, en iVoox y demás, hay una cajita con la descripción del episodio. Te voy a dejar el enlace al canal de YouTube, por si quieres ver este contenido en formato vídeo, y también a todos los recursos que tengo gratuitos, por si quieres participar en la newsletter, donde además cuento más cositas extras a las que cuento aquí en el podcast. Venga, vamos con el tema de hoy. Hace un tiempo, mi compañero David, con quien comparto despacho, me preguntó por qué había tantas grullas de papel de tipo origami en nuestra consulta. Lo cierto es que no supe muy bien qué contestarle, porque yo pensaba, no tiene ningún sentido trascendental ni es que yo tenga un fetiche especial por las grullas. La razón de que esas grullas rojas y verdes estén en mi despacho es que cuando lo monté allá por el 2016, pues apenas tenía recursos económicos. Yo estaba empezando a ejercer, como quien dice, y no tenía muchos fondos para poder invertir en el mobiliario del despacho. Sin embargo, yo sí que quería decorarlo a mi gusto, porque a mí el tema del diseño de interiores y la decoración en realidad me gusta. Lo que hice fue meterme en Pinterest y empezar a buscar un montón de ideas de cosas que pudiera hacer por mí mismo. Por ejemplo, pinté un cuadro sobre la puerta de un mueble antiguo que había en la casa de mi abuela. Y el cuadro lo tengo ahora aquí. No sé si se ve bien. El único objetivo que tenían estas grullas era decorar el espacio y dar diferentes puntos de color. Por eso las pintaba. Fueron grullas como podrían haber sido unicornios. Si hubiera encontrado un tutorial que me enseñara a hacer unicornios con folios de papel, seguramente lo hubieran sido. Estas grullas me han acompañado prácticamente desde mis inicios. Las personas que atiendo en mi despacho juegan con ellas mientras están en consulta. Incluso una de mis pacientes me regaló esta grulla chulísima blanca de tipo origami que la compró en la Maison du Monde. O Moisson d'Amont. No sé, yo con los idiomas ya sabes que ni puta idea. Esta otra me la regaló el propio David en un viaje que hizo porque se acordó de mí. Vale, es muy posible que en este punto del vídeo estés pensando, todo esto muy interesante, muy guay el tema de las grullas, pero ¿A dónde quieres llegar a parar?
Antes de entrar de lleno en lo que va a ser el contenido de este vídeo, quiero recordarte que he escrito un libro, que lo tienes por aquí, ¿vale? Bueno, yo lo tengo por aquí, tú lo vas a tener en la descripción, que se llama Con querer no es suficiente. Es una revisión bibliográfica sobre la dependencia emocional y el apego en el siglo XXI, ya que esto está muy relacionado con el contexto cultural y social en el que vivimos, pero además también es una forma de profundizar sobre nuestras formas de relacionarnos y por qué a veces tendemos a repetir patrones con personas que precisamente hacen que nuestras relaciones, pues, fracasen. Es muy interesante, si te gusta este vídeo creo que te va a molar, así que como te digo, lo tienes abajo en la descripción por si quieres echarle un ojo en Amazon. Y ahora sí, vamos con el tema.
Bueno, dame un poco de tiempo porque hay moraleja. Y en el 2018, cuando quise abrir mi propia página web y tenía que buscar un nombre de dominio, pensé, pues, grulla, psicología y nutrición. Pero claro, antes de ponerle este nombre a mi proyecto profesional, pues tenía que asegurarme que las grullas no tuvieran algún significado chungo o que de alguna manera no tuvieran nada que ver con la psicología y la nutrición. Hasta ese momento yo solamente sabía que se podían crear mirando vídeos de YouTube. Así que lo que hice fue irme a Google y buscar la historia o el significado de las grullas de papel, de las grullas de origami.
En la década de los 40 en Japón se libraba la guerra de Hiroshima, la cual trajo como consecuencia la explosión de la bomba atómica. Muchas personas fallecieron durante la explosión, pero los daños llegaron aún más lejos, siendo millones las que fueron expuestas a una cantidad de radiación mortal. Es el caso de Sadako Sasaki, una niña que fue ingresada de gravedad. Durante su estancia en el hospital, Sadako conoció a Chisucho, quien le contó la leyenda de los tsurus, las famosas grullas de papel. La historia decía que si construías 1000 grullas de papel, los dioses te concederían un deseo. Tristemente, Sadako falleció sin que le diese tiempo a cumplir su meta. Sin embargo, su historia se convirtió en leyenda. En la actualidad, la grulla o tsuru es un símbolo de paz, felicidad, salud, bienestar y prosperidad.
La historia era ideal para un proyecto de este tipo, así que me la quedé. El caso es que yo a David le dije que las grullas no tenían un gran significado para mí. Lo que sucede es que no lo tuvieron desde un comienzo. El significado se fue construyendo con el paso de los años. ¿Sabes? A veces la mente nos pasa malas jugadas y hace que le quitemos importancia a aquellas cosas que se han ido construyendo poquito a poco y no han aparecido mágicamente o de repente en nuestras vidas. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en el amor. Hoy día hay gente que aún piensa que si quieres encontrar el amor o hacer nuevas amistades, no debes usar aplicaciones como Tinder u otras redes sociales en internet para conocer a gente, que simplemente tienes que esperar a que la vida te lo traiga. Un poco como las películas de Jennifer Aniston, ¿no? Que vas una noche a la lavandería y de repente ahí está, el amor de tu vida. La premisa es algo así como que si somos nosotros los que hacemos que pasen cosas, provocamos que pasen cosas, pues esto como que le quita la magia. Y fíjate en mi caso, las grullas no significaban absolutamente nada para mí, cero, pero se ha ido construyendo un significado con el paso de los años. Y eso es lo que te quiero transmitir con este vídeo, que el significado también se construye. Que no es que haya que encontrarlo de primeras para poder realizarnos, sino que muchas veces lo que hay que hacer es hacer cosas y pasan cosas. Esto también me conecta con todas aquellas personas que se sienten desorientadas o que no saben qué quieren estudiar, a qué se quieren dedicar, y muchas veces sufren por ello. Y es algo completamente normal, que a los 18, a los 20, incluso a los 40, no sepas hacia dónde quieres dirigir tu vida. El remedio, la solución para esto es probar, hacer cosas, utilizar el método de ensayo y error. Porque insisto, cuando haces cosas, pasan cosas. Se construyen significados y en base a esto tienes información para tomar decisiones. Quizás podría haberte lo dicho desde el principio, pero seguramente el mensaje no hubiera tenido el mismo calado en ti. Así que espero que este vídeo te haya inspirado de alguna manera y si es así, te agradecería un montón si me das un like o dejas un comentario. También si te suscribes para no perderte nada más de lo que viene. Por aquí te voy a dejar una lista de vídeos que tienen que ver con la psicología por si quieres seguir aprendiendo. Por mi parte, nada más. Lo dicho, espero que te haya molado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.